Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula Érase una vez McDonald's. Lo primero, tres cosas. Una, este episodio no lo financia McDonald's. Dos, no me mueve interés de parte alguno. Si me dan a elegir entre McDonald's y Burger King, me quedo con Five Guys. Y tres, en el principio no fue el Big Mac.
La comida rápida como tal no es estadounidense. Los romanos ya la tenían. Las termopolias se pueden ver en Pompeya y en ciudades romanas, Herculano, que han quedado conservadas. Eran pequeños, como los kebabs de hoy en día, ¿no? Formaban esquina con una barra, tenían allí metidos pues, el garum y las cosas que comían los romanos, llegaban allí, mal comían. En el Madrid del Siglo de Oro, en tiempos de Quevedo o de los Lope de Vega, etc., los poetas y pues, la gente que vivía en la calle, porque en Madrid se vivían pisos muy pequeños, también comían en figones y era comida rápida, empanadas, uno iba por la calle, en las casas no había cocina, en las casas humildes y además si la hubiese, pues casi peor porque se montaban incendios, por lo tanto la gente comía por la calle de cualquier manera y platos y productos que se pudiesen consumir en el acto y que se pudiesen coger con la mano, que es una empanada. Un producto que no, una empanada no es más que una hamburguesa, en cierto modo, reelaborada, o lo que comían los antiguos romanos. Luego en el mundo árabe también lo encontramos, la comida rápida, que es un kebab. Es de nuevo comida rápida.
Quien habla es Fernando Díaz Villanueva, podcaster de La Contra, y como todos los participantes en este episodio, buen amigo mío. Otro que tal es José Carlos Rodríguez, periodista partidario de la labor de documentación, esa que aplicada al caso concreto, da como resultado que McDonald's no fue el primer establecimiento de comida rápida de los Estados Unidos.
En el año 26 se crea la cadena White Tower, que es una cadena de hamburgueserías pensada en gran parte precisamente para atender a los viajantes.
La cadena a la que se refiere José Carlos tuvo que combatir desde su fundación la mala reputación de las hamburguesas como perjudiciales para la salud. Por eso, sus propietarios colocaron las parrillas a la vista de la clientela, hicieron declaración jurada de que al menos dos veces al día llegaban a sus establecimientos suministros de carne picada fresca y patrocinaron un estudio de la Universidad de Minnesota por el cual un estudiante vivió 13 semanas a base solo de hamburguesas y agua. Hasta aquí la anécdota. Lo categórico viene dado por el concepto viajante señalado por José Carlos y en el que ahonda también Villanueva.
Bueno, la industria de la comida rápida como tal, como la conocemos hoy, del fast food, sí nace en California porque es donde más coches había y nace íntimamente unida al automóvil.
El automóvil es el gran invento del siglo XX, es decir, es un invento que realmente nos ha cambiado la vida. Tú fíjate que en los años 20, cada vez que entra un coche nuevo en el estado de Illinois, uno de los periódicos locales da la noticia, ¿no? Ha llegado un coche a no sé dónde y tal y cual, porque era un acontecimiento, pero luego, lógicamente, toda esa producción se masifica y llega a todos los sitios.
Los primeros que empiezan a fabricarlo en serie y a ponerlo a disposición del pueblo son los de la Ford y hacen que el Ford T, por ejemplo, se lo pueda comprar la clase media local ya en los años 20.
Gracias a Ford pasa de ser un artículo de lujo a ser un artículo masivo.
¿Esto qué implica?
Que gracias a la emergencia del coche, los ciudadanos adquieren una libertad nueva que utilizan profusamente y que se manifiesta también en sus hábitos, por ejemplo, con la comida. En el año 21, en Dallas, ya hay un restaurante creado específicamente para los viajantes en coche.
Pero ya en Nueva York había automats, los llamaban, a principios del siglo XX.
Otra cosa que pasa con los coches es que de repente se producen cambios sociales muy profundos y muy duraderos. Uno de ellos es que la ciudad se ensancha.
La comida rápida va atada a las ciudades en origen y después, posteriormente, a esas ciudades que van sobre ruedas, como las californianas, ¿no? Sobre todo Los Ángeles. Súmale la tradición culinaria del lugar, que es la que es, hamburguesas, patatas fritas y estas cosas, traídas, lógicamente, del este, pues ya está, ya tienes la industria completa.
Falta, sin embargo, un ingrediente, el factor humano, aportado en esta historia por los hermanos Richard y Maurice McDonald. Naturales de New Hampshire, los McDonald se trasladaron a California al comienzo de la depresión confiando en encontrar un empleo. Trabajaron un tiempo montando platós en los estudios Columbia, ahorraron algo de dinero y compraron un cine, que no funcionó.
Que habría sido un éxito de no ser por el momento. Era septiembre del 29.
En 1937 abrieron en Pasadena un pequeño drive-in, un restaurante de comida rápida en el que los clientes no tenían que bajarse del automóvil. El negocio que causaba furor entonces. Funcionó tan bien que no tardaron en trasladarse a San Bernardino, a un local más grande de la E Street que bautizaron McDonald's Brother Burger Drive-In. Para finales de los años 40, Richard y Maurice eran dos de los ciudadanos más ricos de San Bernardino, con una mansión con piscina y pista de tenis. Y sin embargo, su negocio les daba casi tantos quebraderos de cabeza como dinero. Los cocineros especializados en platos de elaboración rápida eran caros de contratar. A las camareras había que formarlas en la atención al público. Y los clientes adolescentes eran cualquier cosa menos cuidadosos con los platos, los vasos y los cubiertos. Hasta que los hermanos McDonald alumbraron una idea que revolucionaría el negocio de la restauración para siempre. En 1948 despidieron a todo su personal y cerraron temporalmente su restaurante, que abrirían 3 meses después con algunas novedades. Parrillas más grandes, cubertería de papel, un único menú a base de hamburguesas, patatas fritas, refrescos y batidos, y lo más importante, el Speedy Service System, un nuevo método de preparación de la comida diseñado para aumentar la rapidez del servicio, abaratar los precios e incrementar las ventas.
Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo tomar nota?
Sí, ponme una hamburguesa, patatas fritas y una Coca-Cola.
35 centavos, por favor.
Muy bien.
15 centavos de cambio. Y aquí tiene.
¿Qué es esto?
Su comida.
No, acabo de pedir.
Y aquí lo tiene.
¿Estás seguro? Bueno. ¿Dónde están los cubiertos, los platos y
no,
todo?
No, se come directamente y luego se tira todo.
Los hermanos McDonald eran los primeros en aplicar los principios de la cadena de montaje a la cocina.
Correcto. De hecho, si te pones a ver una hamburguesería cómo funciona por dentro, es una cadena de montaje como la del Ford.
Esa idea de Ford, cómo Ford fabricaba los coches, al ámbito de, bueno, pues de la restauración, con métodos de producción fijos, apoyándose en la tecnología, con una división del trabajo. Tú tienes a una persona que es la que se encarga de hacer las hamburguesas, otra se encarga de freír las patatas, una tercera es la que atiende a la gente según va llegando y va cogiendo las comandas y las envía. Bueno, pues esta fórmula de división del trabajo apoyado sobre la tecnología para hacer un producto relativamente barato y que llegue a todo el mundo, esta es la gran contribución.
Pues la verdad es que era todo cuestión de pura logística interna. Ellos hasta lo dibujan en un aparcamiento. Dibujan allí lo que debería ser la hamburguesería perfecta y llevan a los empleados a hacer unas pruebas, a ver cuánto tardan y empiezan a cronometrarlo. Bien, eso es pura innovación. Entonces es hacer lo mismo, lo mismo no, algo mejor, con lo mismo o con menos.
Sí, verá, me llevó a una pista de tenis y trazó unas líneas con las medidas de la cocina.
Fregadero a la derecha, bien, extrusor a la izquierda, embolsado y campana. Pepinillos, cebolla, y aquí se acaba la hamburguesa. El tobogán de las hamburguesas.
Al principio, los clientes del antiguo drive-in se detenían ante el local y tocaban el claxon, acostumbrados a que una camarera saliese a tomarles nota.
Día de la inauguración, los coches entraron en el aparcamiento y empezaron a pitar porque no salía ninguna camarera.
¡Pidan en ventanilla!
Entonces les dijimos que pidieran en ventanilla. ¿Y cómo decirlo? ¿Se sorprendieron? No, se pusieron furiosos. ¿Cómo que tengo que salir del coche?
Pero enseguida se adaptaron al nuevo sistema, haciendo correr la voz debido al sabor de sus productos y sus bajos precios.
Lo cierto es que los hermanos McDonald dieron con una fórmula muy sencilla, que todo el mundo entendía, que era atractiva y que funcionaba. Una hamburguesa por 15 centavos. Si querías queso, 4 centavos más. Patatas fritas por 10 centavos. Y bebidas, por ejemplo, batidos por 20 centavos.
Pronto, decenas y decenas de personas guardarían paciente su turno para hacerse con una de esas hamburguesas de las que todo el mundo hablaba en San Bernardino, sus alrededores y el resto del país. Algunos se presentaron en aquel fabuloso local de la E Street armados de un bloc de notas y los ojos bien abiertos. Len W. Bell Jr., vecino de San Bernardino, aplicó el sistema de cadena de montaje a la elaboración de comida mexicana, llamando a su restaurante Taco Bell. Carl M. Karcher, de Anaheim, California, fue otro de los que visitó la meca de la hamburguesa. Con los años, se convertiría en el propietario de Hardee's, una de las Big Four de la comida rápida. Keith J. Kramer voló desde Daytona, Florida, hasta el sur de California. Su regreso a casa contó todo cuanto había visto y probado a su suegro, Matthew Barnes, quien cofundaría con él Burger King. Si Dave Thomas no visitó el afamado local de los hermanos McDonald, sí aplicó el Speedy Service System a su negocio de hamburguesas, Wendy's, e igual Thomas S. Monaghan, Domino's, a la fabricación y venta de suculentas y humeantes pizzas, y William Rosenberg, Dunkin' Donuts, a la de rosquillas blandas y glaseadas. Y si todos estos nombres son clave en la industria de la comida rápida, ninguno contribuyó tanto a su expansión como Ray Kroc.
Revolucionario.
A quien nos presentan Fernando Díaz Villanueva y José Carlos Rodríguez.
Era un vendedor de batidoras, que iba un vendedor, además viajante. La cosa más arrastrada que uno se puede imaginar. A puerta fría, se le iban cerrando en las narices. Tiene esa visión porque él comía mucho por la carretera y veía que había una serie de problemas a la hora de comer hamburguesas por los diners que había en Estados Unidos, que dijo, joder, esto se puede mejorar. Y encontró la oportunidad cuando vio a estos tipos que habían inventado el método, los dos hermanos, para servir una hamburguesa en cuestión de un minuto, que será la clave.
Y entonces, claro, se puso en contacto con los hermanos McDonald's, con Dick y Maurice, y vio cómo funcionaba la cadena de restaurantes y vio que ahí había mucho negocio. Y entonces, en el año 55, compra una participación de McDonald's, luego acabaría comprándolo todo, y cambia el negocio de McDonald's. Básicamente lo que hace es estandarizar, no ya, digamos, todo el proceso de producción de comida, sino incluso los propios restaurantes, que tuviesen todos el mismo aspecto, ¿no? Y lleva un poco el fordismo.
Con lo de fordismo, José Carlos Rodríguez se refiere a la doctrina de Henry Ford, el inventor, no a la de Gerald Ford, el presidente. Para presidentes, Calvin Coolidge, de quien Ray Kroc tenía un retrato colgado en su despacho.
¿Quién es Calvin Coolidge? Es un hombre que cree en el esfuerzo personal, que cree en el ahorro y que cree que una vida ordenada, apoyada sobre los pilares de la religión, es lo que permite al pueblo americano salir adelante. Y de hecho, bueno, él es muy famoso por sus frases. Una de ellas que está muy bien y que recoge perfectamente este espíritu de Calvin Coolidge es esa en la que dice: nada representa tanto al pueblo americano como el trabajo honesto. Realizamos labores distintas, pero el espíritu es el mismo. Nos enorgullecemos de nuestro trabajo y nos avergüenza la indolencia. Todo trabajo es ennoblecedor y todos los trabajadores merecen reconocimiento. Y este espíritu de Calvin Coolidge, esta forma de entender lo que es el camino correcto a la prosperidad, es lo que asumió como propios, entre otros, Ray Kroc.
Como tantos pioneros de la industria de la comida rápida, Ray Kroc era un hombre hecho a sí mismo, un personaje, diríase, que salido de una novela de Horacio Alger, el gran bardo del capitalismo. Como buen self-made man, Kroc hubo de abandonar la escuela secundaria para ponerse a trabajar, siendo su primer empleo en un puesto de refrescos ambulante.
Fue allí donde aprendí que uno puede influir en las personas con una sonrisa y con entusiasmo, y venderles una copa de helado cuando a lo que habían venido era tomarse una taza de café.
A aquel primer trabajo seguirían muchos otros. Vendedor de café en grano, de bebidas instantáneas en polvo, de vasos de plástico, de partituras musicales, de propiedades inmobiliarias en Florida, de muebles plegables o de una máquina que igual servía para despachar nata montada, espuma de afeitar o bolas de helado cuadradas. Sus años como viajante de comercio, rara vez de traje y corbata, siempre cargado de formularios, pedidos y muestrarios, ni le desanimaron ni borraron de su cara su sonrisa de vendedor. Más bien, le curtieron en el convencimiento y la esperanza de que el éxito estaba a la vuelta de la esquina, por muchos que fueran los kilómetros de carretera por recorrer o las puertas que se le cerraban en las narices.
Si uno cree en el éxito, si cree en él firmemente, es imposible fallar. No importa lo que sea, se puede conseguir.
Esto lo dijo pasados los 50, cuando sus sueños de riqueza por fin se hicieron realidad. En la historia del fast food, quizás solo haya un caso de éxito más tardío que el de Ray Kroc. Harlan Sanders.
Es muy curiosa la historia de Harlan Sanders. Es un empresario que tenía varios restaurantes, tenía una empresa que iba, la verdad, bastante bien. Le ofrecieron un buen dinero por su empresa. Él se negó porque confiaba en su capacidad para sacarla adelante, pero lo cierto es que luego se arruinó. Se vio obligado a venderla por la mitad de lo que le habían ofrecido. Y después de pagar todas sus deudas, pues tenía que sobrevivir gracias a los bonos de la seguridad social, es decir, a las ayudas públicas. Lo había perdido todo. Todo menos una fórmula, ¿no?
José Carlos Rodríguez se refiere a una receta para el pollo frito, la cual Sanders ofrecía a los propietarios de los restaurantes. Como no tenía dinero para publicidad, Sanders se vistió al estilo tradicional de los coroneles de Kentucky, con un traje blanco y una corbata negra. Era 1952 y acababa de nacer Kentucky Fried Chicken. Pero a diferencia de Sanders y el resto de padres fundadores de la industria de la comida rápida, Ray Kroc no montó un negocio, sino que se lo encontró montado. El McDonald's Self-Service Restaurant. La primera vez que Kroc visitó el local de la E Street de San Bernardino fue en 1954. La razón de su visita fue venderles a los hermanos McDonald un aparato capaz de preparar 5 batidos a la vez. Nada más cruzar las puertas del restaurante, y quizás por primera vez en su vida, Kroc olvidó que había ido allí a vender, maravillado con lo que veían sus ojos.
Cuando entré, me sentí una especie de Newton moderno al que le acabara de caer una patata de Idaho.
Kroc se refería al Speedy Service System patentado por los hermanos McDonald. Estos, a su vez, recordarían el momento exacto en que aquel cincuentón entró por la puerta y con su voz de viajante curtido en mil y una ventas dijo:
¡Hola!
Kroc hubo de emplear con Richard y Maurice McDonald sus mejores mañas de vendedor, no para colocarles unas batidoras automáticas de leche, sino para convencerlos de que su modelo de producción era exportable. A diferencia de él, los hermanos eran menos ambiciosos, quizás porque ya tenían la vida resuelta. El restaurante les rentaba al año una suma de $100,000, un fortunón para la época. Aparte, expandir el negocio les exigiría viajar por todo el país. Y para los McDonald, el mundo empezaba y terminaba en San Bernardino. Salvo que alguien se ofreciera a viajar por ellos, haciéndolos más ricos todavía. Ese alguien era Ray Kroc, que firmó con ellos un acuerdo para implantar McDonald's en todos los Estados Unidos. Para su plan de expansión, Kroc utilizó como mapa la Ley de Carreteras Nacionales, promovida por los lobbies del petróleo, los neumáticos y el automóvil. Ley que encontró en el presidente Eisenhower un entusiasta valedor.
Eisenhower llega con una idea, que es una vieja idea en el fondo del Partido Republicano, que es la de las mejoras internas, ¿no? Lo que en la política de los Estados Unidos se llama mejoras internas o internal improvements, son las inversiones en infraestructuras que permitan desarrollarse al país, ¿no? Que permitan una mayor integración económica del país. En el año 54 cae sobre su mesa una ley que proviene del Congreso de los Estados Unidos en junio del año 54 y que tiene nada menos que previstos 33.000 millones de dólares para crear 41.000 millas de carreteras. Al final son más de 130.000 millones y 74.000 millas de carreteras, sobre todo de autopistas, lo que se lleva a cabo con ese gran plan que él dice que es la obra de ingeniería, o más bien dice, esto es la obra pública más grande de la historia, llega a decir Eisenhower.
La Ley de Carreteras Nacionales se aprobó en 1956, 2 años después de que Kroc y los McDonald se conocieran. Aparte del trazado de las nuevas rutas, Kroc también se sirvió de una figura jurídica, el contrato de franquicia.
¿Franquicias?
¿Cómo?
Franquicias. Franquicias es la solución. Una idea demasiado buena para un solo local. Quiero McDonald's de costa a costa, de un océano a otro.
Gonzalo Ulloa, abogado socio de You & Law, nos explica en qué consiste.
Para que exista una franquicia, tiene que haber un saber hacer que se transmita de franquiciador a franquiciado. Entonces, know-how, marca potente y reconocible que lleva el know-how asociado y luego una serie de derechos y obligaciones por las dos partes, ¿no? Y otra característica de este contrato, de esta relación de franquicia, sería la contraprestación económica. Es decir, el franquiciado le paga al franquiciador un canon por este tipo de desarrollo de la idea. Más allá de eso, al final, en estos temas hay un tema de visión y de ejecución. Entonces, normalmente la visión de la idea la tiene el franquiciador, que puede tener también la ejecución, pero para expandirse más rápidamente transmite su know-how para que otros, digamos, gestionen un negocio con cierta autonomía y tal. Pero esa sería un poco la idea fundamental.
Las fuentes habituales de financiación no estaban al alcance de los founding fathers de la industria de la comida rápida. Recordemos que se trataban, en su mayoría, de desahuciados del sueño americano sin adecuadas credenciales empresariales a los que la vida daba una última oportunidad. Si los bancos y Wall Street no se mostraban interesados, de momento, en la nueva industria, sí lo estaban montones de pequeños inversores.
Estoy buscando algunos hombres buenos. Y mujeres, sin miedo a trabajar, sin miedo a remangarse. Es un cliché, lo sé. Busco emprendedores, luchadores, gente dispuesta a remangarse. Gente con iniciativa, con fuego en las entrañas. Gente audaz. Me presento delante de vosotros para ofreceros algo tan valioso como el oro. ¿Sabéis qué es? ¿Nadie? ¿Nadie? Oportunidad. 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 Oportunidad de avanzar, de prosperar, de ir hacia arriba, de triunfar, de ganar, ascender. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Aprovechad la ocasión. Hay que probar el sueño americano. Abrazad el sueño americano. Oportunidad. Porque os diré algo en McDonald's. Como en esta gran nación nuestra, poniendo ganas y esfuerzo, os garantizo que con agallas, coraje, entusiasmo, os garantizo que triunfaréis. Que encontraréis oro al final de esos arcos dorados. Arcos dorados. Arcos dorados. ¿Quién me sigue? ¿Quién quiere escalar hasta la cima del éxito? ¿Formar parte de la familia McDonald's? ¿Quién está conmigo? ¡Venga, esas manos!
¡Me apunto!
¡Estupendo! ¿Quién más?
¡Cuenta conmigo!
Una vez más, Ray Kroc no fue pionero. Y aunque Dunkin' Donuts y Kentucky Fried Chicken se adelantaron a McDonald's en la venta de franquicias, Kroc lo hizo mejor que la competencia. Para empezar, dio prioridad a la expansión de la compañía antes que a su lucro personal, con una cuota inicial de $950, la más baja del sector. A finales de la década de los 50, un franquiciado de McDonald's ganaba más que Kroc. Normal que le idolatraran. Aparte de hacerles ricos, tal como les había prometido, fue la primera persona que creyó en ellos sin tener en cuenta sus fracasos pasados o su falta de titulación académica, apelando únicamente a su sentido común, su capacidad de aguante, su afición por el trabajo duro y sus agallas. Coronarse de éxito, les decía, no precisaba de ninguna aptitud especial, únicamente de una parrilla gigante, un letrero que llamara la atención de los veloces automovilistas y toneladas de ambición. En la expansión de McDonald's, aparte de las franquicias y el trazado de las nuevas carreteras, Kroc se sirvió también de los planos de las ciudades. Soñaba con abrir un local en cada cruce del territorio nacional, con más motivos si en dichos cruces había un colegio. Esto explica que en los primeros días Kroc sobrevolase el país en una avioneta Cessna localizando escuelas, con los niños como potenciales clientes. De nuevo, Kroc tomaba prestada una idea de otros, perfeccionándola. Porque fueron los hermanos McDonald los primeros en aspirar a una clientela más amplia que los teenagers que en la América de Norman Rockwell poblaban los drive-in. Cuando los McDonald cerraron el suyo para abrir su revolucionario self-service, únicamente contrataron a hombres jóvenes, convencidos de que unas chicas tras el mostrador solo atraerían a ruidosos adolescentes, los cuales espantarían a otro tipo de clientes, como padres con sus hijos. Si Richard y Maurice McDonald lograron que las familias de la clase trabajadora de San Bernardino pudiesen por fin comer en un restaurante, Ray Kroc replicó la hazaña a escala nacional sirviéndose del invento del momento, la televisión. Kroc, que de joven se había presentado a las pruebas de una emisora de Chicago buscadora de talentos y sido animador nocturno en tugurios de mala muerte durante la prohibición, sabía algo de publicidad. Sin embargo, tuvo el buen criterio, era experto en delegar, de no dirigir él la campaña, sino que contrató los servicios de una agencia de publicidad propiedad de un veterano escritor de gags y antiguo ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer. Barata, manejable, fácil de masticar, sabrosa, la hamburguesa tenía todos los ingredientes para ser el alimento preferido de los niños. Pero mejor que les vendiera el producto una simpática mascota, no un baqueteado viajante de comercio venido a más o un ejecutivo publicitario de Madison Avenue. Así nació Speedy, un pequeño chef con una hamburguesa por cabeza. Había un problema, Speedy era también el nombre de la mascota de Alka-Seltzer, los comprimidos efervescentes del laboratorio Bayer que obraban el milagro de aliviar la acidez de estómago y las resacas. No parecía una buena idea relacionar una marca con otra. Por eso, la creación de Archie McDonald. Un alegre, servicial y eficiente camarero, el ideal que los clientes esperaban encontrar al otro lado del mostrador. Sin embargo, el reinado del joven Archie fue efímero. En 1965 cedió su puesto al payaso Ronald McDonald. Una campaña publicitaria a escala nacional presentó a este en todo el país. Aparte de hamburguesas, patatas fritas y batidos, Ray Kroc quería vender a los niños lo que Ramón Demer, experto en marketing infantil, llama una experiencia.
Fue un adelantado a su tiempo, porque todo lo que está pasando ahora experiencialmente hablando, o sea, todas las empresas del mundo de retail y de producto están preocupadas por la experiencia. O sea, todos los retail, sobre todo, quieren retener a la gente, quieren buscar tráfico en sus tiendas a base de proponer experiencias. Y yo me imagino que desde un punto de vista experiencial, McDonald's hace tropecientos años, cuando nació, generó una cosa absolutamente única, muy americana.
Y en la que los niños se sintiesen no ya como en casa, sino mejor. Por eso las luces y los colores del local, reconocibles a la legua. Por eso un payaso que no daba miedo. Por eso los parques y los juguetes. Por eso las bebidas gigantescas con pajita y las hamburguesas y las patatas envueltas como regalos. Por eso, en fin, los olores, sabores y sensaciones que cualquier niño podría reconocer con los ojos cerrados. ¿Es lo que ahora llaman neuromarketing?
Es verdad que el neuromarketing, igual que un montón de cosas a las que ahora le ponemos nombres, como las ciclogénesis explosivas, que antes se llamaba chaparrón o borrascas, pues me imagino que es muy posible que el neuromarketing, que eso tenga algo que ver con neuromarketing. Pero el generar unos valores y unos atributos para una marca, sea la que sea, una cadena de retail, un restaurante, lo que sea, que sabes lo que esperar de eso y que tus expectativas como consumidor están muy claras, eso es un logro muy gordo. O sea, tú cuando vas a McDonald's no vas porque quieres satisfacer un instinto primario de alimentarte. Cuando vas a McDonald's esperas más cosas, esperas entretenimiento, esperas familia. Esperas familia en el sentido menos conservador de la palabra. O sea, no hablo de que sea un foro en el que los padres y los hijos comparten, porque tampoco creo que sea así. De hecho, probablemente al final sales más encabronado de lo que llegaste. Yo con mis hijos voy a McDonald's, no por la comida en sí misma, que les gusta, sino por lo que viven allí, que se pasan tal, no sé cuánto.
De igual manera que Harry J. Sonborn, uno de los ejecutivos de la compañía, solía decir que no estaban en el negocio de la alimentación, sino en el inmobiliario, por tener en propiedad la mayoría de los locales franquiciados, a Ray Kroc le gustaba repetir que lo de McDonald's no era la restauración, era el show business, dirigido, eso sí, a un público tan diminuto entonces como numeroso. Los baby boomers.
Los soldados que vuelven del Pacífico, del Teatro Europeo, se casan con su novia y empiezan a tener hijos. Y empiezan a hacer niños entre el año 45 y el año 60, empiezan a nacer niños a cascoporro. Hay una natalidad desaforada. Son los que ahora mismo están jubilados. Son los baby boomers, los que nacieron entonces.
Tras una vida encadenando ventas fallidas y portazos en las narices, no iba a Ray Kroc a dejar pasar la oportunidad de enriquecerse haciendo de los niños una fuerza prescriptora de primera magnitud. Como él solía decir...
El niño al que le gustan nuestros anuncios de televisión y lleva a sus abuelos a un McDonald's nos trae a dos clientes más.
Ray Kroc fue, solo por detrás de Walt Disney, el gran pionero de los negocios dirigidos a los más pequeños. Javier Rubio Doncé, cofundador de Academia Play, el principal canal de YouTube de divulgación histórica del mundo hispano, nos traza el vidas paralelas de ambos personajes.
Walt Disney nace en 1901 y Ray Kroc nace en 1902. Con un año de diferencia. Ambos nacen en Chicago. Walt Disney nace en Chicago y Ray Kroc nace en Oak Park, que es un barrio residencial al sur de Chicago. Luego es muy curioso porque en 1917 los dos falsificaron su edad porque querían ir al frente, a la Gran Guerra. E hicieron un curso de ambulancias de la Cruz Roja Americana y este curso lo hicieron en Connecticut, ya en la costa este, donde se conocen, se llegaron a conocer. Luego sus vidas ya transcurren por separado. Walt Disney se hace... Bueno, tiene éxito empresarial mucho antes que Ray Kroc. Ray Kroc lo tuvo un éxito tardío. Ninguno de los dos llegó a completar la escuela secundaria. Y es curioso también que ambos abandonaron el medio oeste, la zona de Chicago, para asentarse en el sur de California, donde desempeñaron un papel fundamental en la creación de la nueva industria norteamericana. También hay muchas coincidencias entre los dos. Ambos eran dos auténticos maniáticos del orden, del control, de la limpieza, tenían que supervisarlo todo. Y compartían una visión muy parecida de Norteamérica. Eran optimistas en cuanto a la tecnología. Y ambos tenían un punto de vista conservador y se mostraban muy a favor de lo que se llama la ley del más fuerte. Los dos eran unos auténticos rapaces o unos tiburones, eran unos personajes muy carismáticos con una visión empresarial brutal, lo controlaban todo y además como buenos tiburones sabían delegar en los detalles creativos. Walt Disney es verdad que dibujaba pero no era un gran dibujante, pero él supo delegar las tareas creativas al igual que Ray Kroc, que él desempeñaba más la labor empresarial y tenía muy claro cuáles eran sus objetivos y los supo llevar a cabo. Bueno, ambos personajes eran auténticos vendedores.
Analicemos con detalle toda la información facilitada por Javier Rubio Doncé. En primer lugar, la llamada del emprendedor, de tantos emprendedores de la época. Una llamada que les llegaba desde un oeste... Go West, donde al contrario que en el resto del país florecían las industrias, especialmente la del petróleo y la del cine, y el dinero parecía crecer en las palmeras y los naranjales. Y luego la circunstancia de que, como era propio de hombres hechos a sí mismos, Disney y Kroc apenas completaron la educación primaria. ¿Significa esto que para triunfar en los negocios haya que abandonar los estudios? No exactamente, como explican Gonzalo Ulloa, Fernando Díaz Villanueva y Ramón de Mer.
Hay un tema fundamental. Para un pequeño negocio necesitas cierta visión. Pero para una empresa un poco más grande o con, digamos, con tiros largos, con una visión más grande, etcétera, es fundamental en el emprendedor la visión. O sea, el ADN de la compañía. Entonces, sin que sean visionarios, no va a haber grandes empresas, ¿no?
Toda industria que nace necesita self-made men. Eso no lo ven los de la Ivy League, no lo ven los de Cambridge. Las oportunidades las ve el tío de a pie.
Otra, que puede estar relacionada con la condición socioeconómica en esos inicios y que yo creo que con la evolución de la sociedad a lo mejor eso ha cambiado, pero que es también totalmente necesario, ¿no? Es la persistencia. O sea, es una cultura del esfuerzo, pero una persistencia.
Y si vemos la historia de distintos sectores, vemos que son esos... entre comillas, aficionados, entusiastas, los que ponen en marcha esa industria. Tipos dispuestos a dejarse la vida en ello, que están iluminados, que tienen, bueno, que se casan con su propio oficio. y lo sacan adelante, porque seguramente eso, si lo pasasen por una estudio de mercado, le hubieran dicho que no. No, esto no hay, no hay negocio. No hay negocio en esto, olvídate. El negocio no está aquí, el negocio está en este sitio. Pero en cambio, un tipo que viene desde abajo, que además, luego otra cosa, cuando vienes de la clase media, no digamos ya de la clase media baja, vas azuzado por el hambre. Es decir, eso me sale bien o me sale bien, porque lo he puesto todos los huevos en esta cesta. Mientras que un niño rico de Massachusetts puede permitirse el lujo de fracasar, le da un poco igual, no está tan... Prácticamente todos los grandes emprendimientos han venido de ahí. Tiene perfecta lógica.
Como también tiene perfecta lógica que, llegados a cierto punto del éxito, la gestión reemplace a la visión, o mejor dicho, la complemente.
Yo creo que la combinación de las dos es el éxito.
La visión te hace creer en la idea, y el ser un visionario sin ser un loco, es decir, teniendo las patas en la realidad, que por eso es importante probablemente un socio o un perfil más de gestión, que le ponga patas a todo eso.
El creador de McDonald's, el Wendy's, el Kentucky, son perfiles que al final tenían muy claro que querían gente muy currante, con una visión muy clara, y que se supo rodear muy bien desde muy prontito, utilizando gente, digamos, llamaré más cultivada, pero que le complementaba, no que le suplía.
Pero es normal que así sea, ¿no? Lo vemos en la historia de la aviación. ¿Quiénes fueron los que consiguieron poner cacharros más pesados que el aire, ponerlos a volar? Pues unos fabricantes de bicicletas, que eran los hermanos Wright, sin haber pasado por la universidad. Luego ya, cuando eso se convierte en una industria, pues entra la Boeing, entra la Douglas, entran las grandes empresas a hacer... a fabricar aviones y a fabricarlos bien sin perder dinero, y a innovar, pero ya con mucho más, es decir, con muchos más recursos.
Hay una parte de piel, de producto, de imaginarte las cosas, de optimismo, de actitud, de levantarte después de caerte 20 veces, de tal. Y luego hay una parte académica que yo creo que es importante, en el sentido de por lo menos saber, por lo menos estar informado, ¿no? O intentar al menos no sé. Cuando te va muy bien, muy bien, muy bien, necesitas de alguna manera formalizar las cosas.
Lo que te marca la profesionalización de la empresa y el perfil de gestión es precisamente el dinero. O sea, al principio son familiares y amigos, luego son business angels. Cuando te llega el venture capital ya exige un consejo más profesionalizado.
Pero sin perder nunca eso que Gonzalo Ulloa llama la visión.
Bueno, es que el tema de la visión también tiene un tema de trascendencia. O sea, el pensar a largo plazo hace que note a largo plazo a todos los niveles. O sea, tener una visión trascendente de la vida te puede ayudar en la compañía.
Al tiempo que configura tu opinión de las cosas, también de las políticas. Mucho más cuando ni tu vida ha sido un camino de rosas, ni nadie te ha regalado nada.
El que viene desde abajo, el que se crece a base de músculo. Este tipo no te va a venir diciendo que hay que poner una renta básica, porque al no se la pusieron. Luego, que se hagan conservadores, pues tiene también razón de ser. Es decir, que apuesten por el emprendimiento individual, que a ellos les ha costado mucho, muchísimo.
La opción política conservadora en los Estados Unidos la representa desde hace muchos años el Partido Republicano, del cual los magnates de la comida rápida eran, bien por convicción, bien por interés, grandes benefactores. En la lista de donantes figura Ray Kroc con un cheque por importe de $250,000 a la campaña de Richard Nixon, como recuerda José Carlos Rodríguez.
El interés de Kroc en financiar la campaña de Richard Nixon era que el Congreso de los Estados Unidos, con la firma del presidente, aprobase lo que se conoce como la Ley McDonald. La Ley McDonald, porque él era ya dueño por completo de esta cadena de restaurantes que está implantada en todo el país. Y su objetivo era que él pudiese pagar a los chicos de 16 y 17 años un salario que estuviese por debajo del salario mínimo que estaba entonces implantado en los Estados Unidos.
La administración Nixon finalmente aprobó la ley, circunstancia en la que muchos vieron el principio del deterioro de la calidad de los empleos, no ya en la cadena, sino en el país. A Kroc la acusación debió de salirle por un McNugget, pues la única ley por la que se regía era la del sistema norteamericano de supervivencia de los más aptos, así en sus relaciones con los trabajadores como con los competidores o los franquiciados. Para probar el compromiso de estos últimos, con frecuencia les ofrecía locales alejados de sus hogares, prohibiéndoles emprender otros negocios, al tiempo que les pedía que renunciaran a su vida anterior y se dedicaran en cuerpo y alma a McDonald's, como conversos a una nueva fe.
McDonald's puede ser nuestra nueva iglesia, alimentando cuerpos y también almas, y no abre solo los domingos. Abre toda la semana.
Sin justificar tal grado de sectarismo, hay quien valora positivamente un mínimo grado de corporativismo, como Ramón Demer.
Yo creo que ser corporativo está muy bien. O sea, además lo que te genera es un vínculo, tanto con la gente que trabaja contigo como con tus consumidores o con tus clientes. Entonces, cuando generas todo eso, ese vínculo emocional gordo, hace que, igual que le pasó a Coca-Cola cuando tuvo la crisis gordísima aquella tirada en Bélgica que tuvieron un lío gordísimo, hubo mucha gente que cuando estaba otra gente diciendo Coca-Cola, pava, hubo mucha gente como yo que bajé a la calle y me compré un pack de 6 porque te lo debo. Y eso es lo que hace que una cadena como McDonald's vaya bien o no, porque la gente ha vuelto a pesar de todos los pesares que han pasado en sus 50 y tantos años de historia.
A pesar también del carácter del fundador, partícipe de esta doble naturaleza empresarial que señala Gonzalo Ulloa.
Es decir, yo siempre, eso lo he visto en startups y en empresas, que hay startups y empresas de amo, o sea, de decir, oye, la visión la tengo yo, pero no la pongo en juego, la desarrollo y quiero que se ejecute como yo digo. O hay gente que tiene una visión y que es capaz de transmitir esa visión y que esa cultura también se vaya modelando con cierta delegación de trabajo, la gente aportando, etc.
Croc podía ser un auténtico HDP, pero era también alguien que escuchaba a los demás sin importarle lo debajo de él que estuviesen en el escalafón. Así, Ronald McDonald y el Big Mac fueron ideados por franquiciados locales y el Happy Meal por Norma Rosenheim, una mujer que da a ella sola para un episodio, a juzgar por lo que cuenta Ramón Demer.
La conocí en Hong Kong. Yo estaba viviendo allí en aquella época y ella tenía oficina en una de sus empresas. Es la creadora de una empresa que se llama Creata. Y me contó que ella fue la creadora, sí, del Happy Meal. Ella crea el Happy Meal contactando a McDonald's para ofrecerle juguetitos para vender con sus hamburguesas, porque fue una de las precursoras a nivel mundial de la fabricación de productos en China. Pues esta señora, en el año 1970 y no sé cuánto, se fue a Shenzhen, empezó a fabricar sus propios productos, juguetes, tal, y le ofreció a McDonald's la posibilidad de, ¿por qué no metéis con una hamburguesa un juguetito? Y de hecho es la... Bueno, ahora tiene una empresa que no sé si factura 2 billones de dólares, o sea, 2.000 millones de dólares. Yo he tenido la suerte de estar en su oficina de Hong Kong, que era un palacio, y he estado en su oficina en Chicago, y era una auténtica barbaridad, o sea...
Como una barbaridad, por lo espectacular de las vistas, era la hacienda en Palm Beach junto al mar de June Martino, la secretaria de Ray Kroc. Cuando en McDonald's los gastos todavía eran más que los ingresos, Kroc pagó a Martino con acciones de la compañía. Con los años, su participación le haría inmensamente rica, mucho más que los hermanos McDonald, que en 1961 habían vendido la empresa a Kroc por $2.700.000, con la condición de mantener su restaurante en San Bernardino. De haber conservado su parte, sus ingresos anuales habrían superado los $80 millones. Que la relación entre las partes fue tormentosa desde el principio, lo prueba esta frase en las memorias de Kroc, anotada con mal disimulados orgullo y revancha.
Con el tiempo abrí un McDonald's enfrente de aquel establecimiento que ellos habían rebautizado como The Big M, y eso les obligó a cerrar.
Por si no fuera suficiente, a finales de la década de los 60, Kroc ordenó desmantelar el diseño original de los locales de los hermanos McDonald, como si quisiese que de ellos solo quedase el nombre, y por razones estrictamente comerciales. De hecho, lo único que se conservó fueron los arcos dorados en forma de M. ¿Para qué prescindir de un símbolo que con los años sería fácilmente reconocible a lo lejos por cualquiera, no importaba en qué lugar del planeta, y que a él, Ray Kroc, le había retirado de la carretera, los muestrarios y las llamadas a puerta fría, haciéndole inmensamente rico?
Nadie tenía 8 multibatidoras en una sola empresa, así que fui allí y me quedé asombrado.
Servían hamburguesas por 15 centavos, patatas fritas por 10 centavos y batidos por 20 centavos. Básicamente ese era el menú y me dije, esto tiene que ser para mí. Sé cómo plantear un ultimátum. Me gustaría dejar claro eso. Yo tenía muy claro lo que quería y ellos no. Les compré el contrato por $2,700,000. Me quedé el nombre y los arcos dorados. Básicamente, la clave fue que yo le dediqué más tiempo que ellos y que trabajé con más ahínco que los demás, porque estaba dispuesto a usar todos mis recursos. No me preocupaba si podía ir o no a la quiebra porque creía en ello. Lo único que sabía hacer, además de tocar el piano, era hablar. ¿Qué pasó con mi discurso? No es la ley del más fuerte la que manda en este mundo competitivo, sino la ley del más desalmado.
Y hasta aquí, Érase una vez McDonald's, con Gonzalo Altozano en la mesa de la cocina.